Joydeep Mukherjee, ¿cómo estás? Él es director gerente de calificaciones soberanas de la calificadora Standard & Poor's. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
Hace años que no platicábamos, ¿verdad? Nos vimos en Washington, creo.
Sí, sí, hace long time, pero...
No, long time, bueno. el año pasado, por ahí de octubre, en la anual, ¿no?
Pero nos parece como otro mundo.
Otro mundo. ¿Cómo ves este mundo de México con este nuevo gobierno y esta nueva composición del Congreso? ¿Se modifica la perspectiva de riesgo crediticio de nuestro país?
No hemos cambiado ni la perspectiva ni la calificación del país, porque bueno, la calificación tiene que ver con las cosas más fundamentales, más estables del país, y un cambio de gobierno por sí, sobre todo un cambio que no es, bueno, sorprendente según las encuestas desde mucho antes, no vamos a cambiar solo por las elecciones. Vamos a esperar el rumbo de acontecimientos para ver lo que pasa.
Hasta que el gobierno tome posesión y vemos cómo actúa, ¿no?
Sí, pero no es que tenemos una fecha limitante para cambiar algo, es que obviamente México tiene su propia práctica de transición, tal vez la más lenta transición en el mundo, casi 5 meses de transición, y eso tiene costos y beneficios también. Un beneficio sería que hay mucho tiempo para recibir señales, para hacer más análisis, para ver qué es el sentido, la dirección de las políticas nuevas del próximo gobierno. Entonces, no tenemos prisa, la economía es estable como antes, no es una economía muy dinámica, pero tampoco es débil, y no hay problemas, digamos, con inflación, tampoco hay cuenta corriente o balance fiscal. Entonces, el próximo gobierno va a empezar con, digamos, finanzas públicas más o menos saludables. Entonces, no tenemos prisa para llegar a una otra conclusión.
Ahora, la negociación del Tratado de Libre Comercio y la no conclusión de una modernización compartida, digamos, es el principal riesgo que se mantiene en el sector externo. Toda vez que este sector representa el 78% del Producto Interno Bruto. Eso representó el año pasado, si sumamos importaciones y exportaciones de México. Y pues de los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, México es el que tiene una mayor dependencia hacia el propio Tratado de Libre Comercio. Sí, ¿Cómo ven ustedes la posposición del acuerdo hasta después de la elección de noviembre en Washington, y eventualmente podría ser hasta el año que entra?
Bueno, tenemos un escenario básico de base que dice que los tres partidos van a llegar a una conclusión, que sea en 2019 o no sé cuándo, y con un nuevo tratado más o menos similar al actual. Pero es un escenario, obviamente hay peligro. Y si hay una ruptura, que no es mi pronóstico, pero en caso que hay una ruptura en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, sobre todo con más impuestos en la frontera, obviamente tenemos que revisar no solo la calificación, pero también la perspectiva a nivel mundial, porque sería un hecho muy importante. Pero yo pienso que es alentadora que ustedes han experimentado una elección donde todos los candidatos, a mi juicio, tenían un rol muy maduro. Nadie quería provocar el presidente Trump, tampoco nadie quiere politizar demasiado el tema del Tratado de Libre Comercio, porque obviamente todos saben la importancia del tratado por México, no solo en términos económicos, pero también hay un aspecto político, hay una institucionalidad que está vinculada con el TLCAN, con Estados Unidos. Entonces, yo diría que el desempeño de la clase política en México es para mí algo alentadora, y por eso tengo un poco más de confianza de que ambos gobiernos, o los tres gobiernos, van a llegar a un un nuevo tratado, tal vez en 19, y no veo una ruptura por el momento.
Ahora, cuando México se compara con pares crediticios, uno de los aspectos que la calificadora y tú han destacado es la, y también Sebastián Brioso, es la debilidad del marco legal y del Estado de Derecho en México, que creo que en gran medida explica el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, tanto por corrupción como por violencia. Y esto tiene mucho que ver con costos económicos. ¿Crees que en la percepción de la calificadora, los desafíos que esto implica para el sistema político y el presidente entrante podrían, si se resuelven adecuadamente, mejorar la calificación?
Bueno, es claro que otros países, que sea en América Latina y otras partes del mundo, otros países no han hecho tantas reformas estructurales como México. Son buenas reformas, pero los resultados no están a la altura de las reformas. ¿Por qué? Mal gobierno, mal gobernanza, falta de respeto por la ley y todas las cosas que ustedes saben mejor que yo. Entonces, es la aplicación, la implementación de las leyes y las reformas que le falta, no las reformas por sí, tampoco las leyes. Entonces, crecimiento de 2.algo%, que es la tasa de crecimiento histórico de México en este siglo, no es suficiente para un país con tanta pobreza y tantos problemas sociales. Pero lo que se necesita no es, por el momento, otra reforma estructural, pero implementar la reforma con el espíritu de la reforma y implementación completa en lugar de lo que hemos visto en casi todos los sectores. Ha habido éxitos en unos sectores, no quiero decir que todo es malo, pero es claro que una tasa de crecimiento de 2% no está a la altura de las reformas, hay que implementarlas.
¿Y les preocupa la mayoría en el Congreso, que también se gana en Morena, y la mayoría en los estados, toda vez que ello implicaría la posibilidad de reformas constitucionales, incluyendo reformar la Constitución para revertir reformas como la energética?
Bueno, yo pienso que México no es un país, no es una sociedad débil donde la gente no puede expresar su voluntad. Entonces, si hay una reforma de la Constitución, que sea para el sector energético y otros sectores, México va a debatir cualquier reforma. Y ustedes van a hablar muchísimo con la gente, con los votantes, y hay un sistema de, digamos, autoalimentación. La gente habla, la clase política, ahora tal vez más que nunca, entienda, escucha. Tiene que escuchar, porque obviamente un problema del gobierno actual es, obviamente, tiene que ver con una brecha entre la percepción de la gente y las políticas del gobierno. Entonces, no tengo miedo de cualquier político, que sea el próximo presidente elegido o Morena, que cualquier liderazgo puede hacer lo que quiere sin que haya una respuesta, sin que haya un diálogo con la sociedad. Porque México hoy no es el México de los 90, los 80. Y México tampoco es un país donde la gente no quiere participar en cualquier manera en la vida pública. Y por eso, para mí no es una preocupación. Si hay una reforma constitucional o no, yo no sé. Tal vez solo Andrés Manuel López Obrador sabe. Pero para mí, México no es un país débil. Tampoco una sociedad que no puede influenciar el rumbo de los acontecimientos políticos.
Pues con eso nos quedamos, Joydeep Mukherjee. Qué gusto de saludarte. Me encanta siempre platicar contigo, años que tenemos de conocernos. Eres Primary Credit Analyst y Director Gerente de Calificaciones Soberanas de S&P. Muchas gracias por estar con nosotros, Joydeep.
De nada, fue mi placer.
Igualmente, hasta pronto.